Fíjense que la naturaleza del ser humano, si no escuchan me dicen, porque quiero que escuchen bien. Decía que la naturaleza del ser humano es bien compleja. El pueblo de Dios, desde que se constituye como tal, primeramente es guiado por los llamados patriarcas: Abraham, Moisés, Aarón, aunque también eran sacerdotes, Aarón en este caso. Después, este pueblo mismo fue guiado por jueces. Y bien, porque de alguna manera Dios enviaba a los jueces para darle libertad al pueblo de Israel. Y por tercera, el pueblo es guiado por los reyes, ¿sí? Y también por profetas a la vez, porque los reyes usaban a los profetas para que Dios hablara a los profetas y diera palabra al pueblo. Pero llega un momento que dice el pueblo: no, ya no queremos más hombres, más que nos guíen esta gente, ¿no? Queremos que nos guíe un rey. Fastidiados de la teocracia, ahora quieren una monarquía, quieren el yugo, el peso del hombre. Qué extraño, ¿verdad? Pero así somos los seres humanos, nos gusta, nos fascina estar subyugados, estar encadenados, estar atados a algo. Y este es el caso que lo vamos a platicar hoy. Por favor, esta palabra le vamos a poner en esta mañana, la vamos a intitular: Israel demanda rey. Israel demanda un rey. Acompáñame por favor a 1 Samuel capítulo 8 y empezamos cuando ustedes estén listos. Dice así la escritura. Capítulo 8, versículo 5. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido. El pueblo le está hablando, los ancianos le están hablando a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Sí, todas las naciones del mundo tenían reyes, eran impíos, no se dirigían por la voz profética ni la voz de Dios, porque Dios descendía o se manifestaba de alguna manera a estos hombres y hablaba a ellos. Entonces ellos ya no quieren esta guianza, ahora quieren la guianza del hombre, la guianza de un rey que les juzgue. Si ven ustedes el porqué, es fácil entenderlo muchas veces. Nos creemos infalibles y vemos a otros. Pero la Escritura dice: maldito el hombre que confía en el hombre. No podemos estar viendo al hombre. Pero habían hechos que por sí solo hablaban. Y en este caso dice el versículo 3. Dice: pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervertir el derecho. Entonces, pues, se ve una razón que a veces justifica. No, pues no está bien él, no lo voy a seguir, no voy a oír lo que me dice, no anda bien, ¿sí? Porque el hombre es dado a mirar hacia abajo, no hacia arriba. El hombre es dado a ver hacia abajo, no hacia los cielos. Entonces, lógico que esto desagrada a Samuel. Era un profeta de Dios, quien amaba a Dios, que había sido consagrado a Dios desde muy pequeñito, desde ser destetado, como dice la Escritura. Hasta ahora aquí es un hombre viejo. Pero fíjate qué interesante, al igual de lo que platicamos la semana pasada, ¿por qué estos sacerdotes no pudieron guiar a sus hijos y estaban mal? Se corrompió su corazón a tal grado de dejarse sobornar, o sea que recibían paguita por algunos favores, dice la Escritura, ¿verdad? Eso no es bueno, no es bueno. pero tampoco es mejor cambiar la sabiduría divina por la del hombre. Entonces, pues Samuel les gustó, dice en el versículo 6, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. No, yo no veo congruente para nada cambiar lo divino por lo humano. Lo veo totalmente descabellado. Samuel está preocupado por el pueblo que Dios puso para que lo guiase. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre de ellos. Oh, tristeza en el corazón. ¿Cuántos hombres, cuántas personas ponemos nuestra mirada en el hombre, desechando a Dios, despreciando a Dios para que éste nos guíe, para que éste sea nuestro eterno consolador y nos lleve a toda verdad por caminos de justicia? ¿Cuántas veces nosotros perdemos la ubicación y nos desviamos del camino cuando la Escritura dice que tu pie no salga ni a diestra ni a siniestra? Camina en integridad, en rectitud. Qué difícil es nuestra naturaleza. Muchas veces nos gana. Y como decía el apóstol Pablo: ¿por qué queriendo hacer el bien que quiero o el mal que no quiero? ¡Ay de mí! Está desesperado el hombre. No te han desechado a ti, me han desechado a mí, dice el Señor. Sí, repercute a los oídos, ¿verdad? ¿Cuántas veces tomamos lo profano y desechamos lo santo? Muchas veces. Para nosotros es más fácil tomar de la vida las cosas superfluas y vanas que aquello que sustenta, aquello que tiene peso, peso divino, aquello que realmente vale la pena vivirlo y vivir en Él y con Él y para Él, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero lo estamos desechando. El pueblo ya no quiere. Han sido siglos sirviendo y oyendo la voz de Dios, viendo los milagros de Dios. Ahora lo desechan. No queremos que nos guíe Dios. Queremos a un rey. A un rey, sea quien sea y como sea. Queremos a un rey. Entonces dice el versículo 8: conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Dos cosas muy importantes. Primeramente, ya el pueblo se había desviado siguiendo a los Baales. El pueblo ya había puesto su mirada en cosas que no tienen ningún peso de valor. Y ya Dios sabía esto. Ahora, aquí les advierte Dios que Samuel les diga lo que es un rey, lo que es la opresión de un rey, cómo este pueblo va a vivir bajo una opresión. Pero dice el versículo 19, vamos a dejar todo esto, lo leen en sus casas, porque voy a tratar 7 capítulos. Dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones. ¿Escuchan? Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¿Habían perdido guerras cuando Dios iba con ellos? ¡Para nada! Ah, no, pero ahora quiere ser como todo el mundo, como todos los países que son gobernados por reyes, estar bajo la opresión. Y ahora dicen: pues estos reyes nos van a llevar a la victoria. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió todas en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Está bien. Ahora, vamos a ser cuidadosos de escoger al rey, porque así tiene que ser. Tenemos que ser cuidadosos para escoger al rey. Váyanse a su casa. Como vemos que aquí, pues Samuel se tiene que preocupar. Ahora, ¿cuáles son las características inmediatas que un hombre ve para escoger? ¿Qué es lo que tú ves de una persona? ¿Qué es lo que tú te fijas inmediatamente cuando es una persona? ¿Su porte? ¿Su educación? ¿Su cultura? ¿Su belleza física? ¿Qué más? Hay muchas cualidades de las cuales te atrae, ¿verdad?, a una persona para seguirlo como líder, o simplemente porque te admira, porque siente cierta respeto hacia esa persona que tú lo ves de una manera especial. Claro, tenía que hacerse. Dice aquí en el capítulo 9, versículo 2, dice: Así es Saúl, mira cómo es Saúl. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, habla de Cis, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. Dice, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Ya me imagino a mi Lalo, Lalote, el hijo del Altísimo. Guapo. Sobrepasa a todos aquí en la congregación, ¿verdad? Y eso es justamente lo que el hombre ve. Lo que el hombre ve cuando entra Lalo, ¿a poco no lo ven? O cuando está en la charrería, o cuando está jugando básquetbol, pues sí, está el tote y está bien, ¿no? Perdón, Lalito, que te puse como ejemplo, pero creo que eres buen ejemplo. Ahora, mira por favor conmigo en Primera de Samuel 10, 23 y 24. Luego dice, a ver, ¿dónde está? 10, 23 y 24. Dice, entonces corrieron. Ah, bueno, pero aquí hay algo bien importante que no lo quiero pasar por alto. Mira, además, Saúl, que tenía una particularidad, lo vamos a decir en voz baja, era miedoso. Saúl era miedoso, fíjate, en el versículo 22, preguntaron otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí que él está escondido. ¿Dónde estaba? Entre las cositas, escondidito. Saúl, no sé a qué le temía, pero estaba escondido. Iba a ser nombrado, presentado al pueblo para ser ungido como rey, y estaba escondido. Y entonces dice, preguntaron, bueno, entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: ¡viva el rey! ¡Ya está el rey! Entonces vemos el perfil de un hombre, el perfil de Saúl. Era guapo y ahora ya es un rey, es una persona especial. Pero fíjese que no todos van a ver a una persona de la misma manera. No todos vieron a Saúl de la misma manera. Hay alguien ahí con algo en el corazón y dice: ¿y este quién es? ¿Cómo nos va a guiar? ¿Cómo puede pensar que nos va a llevar al triunfo de gloria y gloria, de victoria y victoria? No, este no es el rey. Y lo dice en el versículo 27 del capítulo 10. Dice, pero algunos perversos, algunos perversos, miren cómo los nombra Dios, pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Porque muchas personas ven a los hombres con menosprecio, pero te voy a decir algo en esta mañana: nunca, jamás desprecies el corazón de un campeón. Dan un aplauso al Señor. ¡Uh! leía yo, escuchaba yo. El hombre que rompió el récord de salto, ay, no recuerdo cómo se llamaba, dijeron que científicamente era imposible rebasar los 9 metros de salto. Habló de muchos años atrás. Y dijo un hombre así: no quiero oír esas palabras que van a impedir a mis pies saltar. Es que tú, yo, no podemos dejar de hacer las cosas que sí sabemos hacer por las que no sabemos hacer. Jamás y nunca lo que no sabemos hacer va a superar lo que sí sabemos hacer. Hagamos lo que sí sabemos hacer y lo hagamos bien. Y dicen que este hombre rompió los récords saltando más de 9 metros. Acabamos de ver en las Olimpiadas un hombre que ganó 7 medallas de oro en natación, ¿verdad? ¿Y cuántas más proezas podemos ver de hombres que sí pueden, pero el hombre no los ve como triunfadores? Yo en cada niño, en cada uno de ustedes, veo a un triunfador, veo a un rey, a un hombre capaz de guiar a multitudes a los pies de Cristo Jesús. Así lo veo yo, así lo veo yo. A cada uno de ustedes los veo de esta manera. Ahora, ¿cómo te ve Dios? Es otra cosa. Porque es una cosa, ¿cómo era Saúl? ¿Cómo lo ve el mundo? Ahora, ¿cómo lo ve Dios? ¿Cómo crees que te ve Dios a ti? Mira ahí en 1 Samuel 15:17, y dice así: y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido sobre Israel. Aunque eras pequeño, en otras palabras, pues probablemente para otros no eras nada, no eras nadie, no eras significativo, porque no eres un, no fuiste un buen estudiante, un buen profesionista, un buen deportista, pero tienes capacidades, virtudes y dones que Dios te ha otorgado. ¿Por qué? Porque tú fuiste hecho la imagen y semejanza de Dios y puedes superar cualquier cosa. Sí, sí, dale un aplauso al Señor, ¿por qué no? Aquí el asunto es de que mucha gente se ve así, pero mira hacia el cielo y ve a tu Dios. No es así, es grande, poderoso. Dios nos ha dado la capacidad de éxito, de triunfo, de ir en gloria y de victoria en victoria, ser triunfadores en todo lo que emprendamos, en todo. Entonces, pues era un X, hijo de un tal Cis. Era un hombre que buscaba las burras, las asnas de su padre cuando se perdían. Vemos unos capítulos anteriores. Sin embargo, Dios tenía un propósito para este hombre. Mira qué dice también en el libro de Samuel 16, versículo 7. Esto me impresiona a mí mucho. Esto lo subrayas. Dice: Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios mira tu corazón. Ay, 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 qué perfumado vienes, Mario. Qué guapo este moreno, ¿verdad? Yo me siento orondo ahí, ¿verdad? Mi fachada está bonita. Me acabo de retocar, me bañé, porque es domingo. ¿Me veo bien? Claro. Mire qué congregación tan linda. Padre mío, yo los miro y digo, Señor, qué regalo de Dios. Qué guapos, qué guapas, qué bonitas. Qué cosas hace Dios, ¿verdad? Eso me dijo mi esposa. ¿Qué cosa hizo Dios para mí? Ah, pues sí, mi cielo. ¿La ves? ¿Sí? Pero dice Dios, no mira lo exterior del hombre. No mira lo externo, Dios mira lo interior. Porque Dios conoce el corazón del hombre. Porque Dios pesa el corazón de los hombres. Pesa tu corazón y sabe qué hay dentro de tu corazón, qué pensamientos hay en tu corazón. Porque esto es lo maravilloso de la palabra. Dice que del corazón nacen los pensamientos del hombre. Yo le creo. Y yo le creo a Dios. Entonces, Dios no va a mirar tu exterior. Seas pobre o seas rico, a Dios no le interesa. Dios le interesa tu corazón. Y vamos a continuar. Así es como te ve Dios. Pero ahora sí ya vimos características muy hermosas, muy bonitas. Pero sigue el pueblo. Aquí lo que queremos ver ahora es el pueblo. Y Saúl se convierte en el libertador del pueblo. Miren en el versículo 9, capítulo 16. De ser nada, ahora se va a convertir en libertador de un pueblo. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de manos de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. 9:16. De pronto, cuando Dios interfiere en la vida de los hombres, cuando Dios quiere usar tu vida, pues Dios te va a capacitar. No digas que yo no sé, yo no puedo, yo soy pobre, yo soy chico. Porque él dijo, pues soy de la tribu más pequeña de Benjamín, igual que como habló Gedeón y como han hablado muchos. Es que no tengo capacidad, nadie me va a escuchar. Y Dios quiere usarte como un libertador, como un libertador de su pueblo. Hay tanta opresión, hay tanta necesidad, hay tantos ay de dolor en las personas que no conocen de Dios, tanto sufrimiento, tanto desasosiego, desesperanza. Ahorita el mundo está así, puesta su vista en la lontananza, allá viendo los aconteceres mundiales. Ya la última noticia, no sé si ya la vieron ustedes, me la mandaron. Bueno, para nosotros cristianos, porque hay muchas noticias en el mundo. Se va a prohibir a partir del 5 de mayo el predicar el evangelio de casa en casa y por las calles y por las plazas, cuando es una orden de Dios ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ah, no, pero ya no se va a poder hacer. Entonces, es preocupante. Es preocupante. Las leyes de otros países desarrollados dicen, no disciplines a tus hijos, porque si los disciplinas te los quito. Porque esto acaba con la sensibilidad, el carácter del hijo. Hay que respetar el derecho de los hijos. Y dice la escritura, castiga, corrige, castiga, disciplina al niño y lo apartarás del Seol, de la muerte. Sí, pero no sabemos. Desconocemos. Debemos de aprender a ser libertadores. Yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará mi pueblo de manos de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. El clamor de Dios está llegando a Dios. Digo, el clamor del pueblo está llegando a Dios. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El pueblo se está muriendo, se está acabando. Entonces, pero para que esto acontezca bien, para que esto no falle, para que las cosas sean de acuerdo, a la voluntad de Dios, todo lo que el hombre emprende debe de estar repleto, completo, inmerso, lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo. Mientras tanto, pues seguimos cayendo en las redes, seguimos cayendo en la miel como moscas. Dice la Escritura en 1 Samuel 10:1: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: no te ha ungido Jehová por príncipe su pueblo Israel. Bueno, vemos lo que hace a los sacerdotes, ahora en este caso al rey, al primer rey de Israel, se le pone una redoma de aceite. Dice: como el aceite en Aarón, el sacerdote, corriendo desde la coronilla de su cabeza, pasando por sus barbas, corriendo por su cuerpo hasta el borde de su manto, lleno, lleno del poder del Espíritu Santo. Y fíjense qué pasa cuando esto hace Dios. Acompáñame ahí a los versículos 6. Dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Verdad que necesitamos del poder del Espíritu Santo para ser mudados? ¿Por qué muchos no cambian? Porque Dios Espíritu Santo no es quien está guiando tu vida y seguimos haciendo lo mismo. Necesitas ser mudado en otro hombre. Luego dice el 7: cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Subráyalo. Cuando seas lleno del Espíritu Santo, cuando creas que Dios te está guiando, haz todo lo que tengas que hacer. ¿Por qué? Porque Dios está contigo, y cuando Dios está contigo, está para respaldar su palabra. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedió? Veamos el versículo 9 y 10. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Santísimo Rey. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Tan pronto Samuel se dio la promesa, estaba el poder del Espíritu Santo, iba a investir a Saúl. Se voltea a Samuel y el Espíritu Santo desciende sobre Saúl. Y en ese momento su corazón es transformado. Su corazón es cambiado. Oh, Espíritu bendito. Qué poder, ¿verdad? Qué gloria. Porque ese era un ladrón, era un borracho, era un asesino, un violador, un mentiroso, un idólatra, un drogadicto, un alcohólico. Yo no sé, pero Dios, cuando tiene propósitos para tu vida, nos cambia inmediatamente. Cambia, muda nuestro corazón. ¿Verdad, Edwin? Qué lindo Dios tenemos. ¿No es un aplauso al Señor por lo que hizo en tu vida y por lo que hace en nuestras vidas y en toda la vida de todos los que estamos aquí presentes? El corazón del hombre es mudado cuando el Espíritu Santo desciende y nos toma. De veras, créanlo. ¿Sí? Dice: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó sobre ellos. Fíjate, a mí me impresiona Dios cada vez. Estos son profetas profesionales, bueno, por decirlo en alguna manera. Son profetas que Dios ha usado de mucho. Ellos sabían que venía Saúl porque había sido anunciado por Dios. Lo vienen a buscar y ahora Saúl empieza a profetizar sobre de ellos. ¿Y este qué? Porque ya está yendo el Espíritu Santo. ¿Sí? Esto es impresionante. Es impresionante cómo Dios va poniendo su gloria en cada persona y va transformándolos. Transformando, va cambiándolos. Me gusta mucho. Pero los peros de la Biblia, Acuérdate. De alguna manera intervino Dios, interviene Dios en nuestras vidas para nuestro, un cambio, pero nosotros debemos de procurarlo. El cambio de Dios que ya te ha dado, aférrate, no lo dejes pasar, no lo dejes ir. Recuerda que Dios nos da libre albedrío, no nos va a forzar a hacer nada que no queramos hacer. Si tú no quieres hacer las cosas, no lo hagas, pero las consecuencias las vas a sufrir en grande manera, las vas a sufrir, pero Dios no quiere que tú sufras. Imagínate cuántas cosas hizo Dios por Samuel, por Saúl, perdón. Ahora pues, ¿qué pasó? Acompáñame a 1 Samuel capítulo 13, versículos 6 y 7. Y dice así: dice, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, ahí ya empezó a fallar ahí algo, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas, el pueblo de Dios escondido como cucaracha. Y algunos de los hebreos pasaron al, el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía allí aún en Gilgal, y todo el pueblo, ¿qué dice?, iba tras de él temblando. Oye, ¿qué presencia? ¿Qué puede dar un líder que tenga temor? Y todo el pueblo temblando tras de él. ¿Alguien puede seguir a una persona así? Pues no. ¿Qué es lo que sucede? Que el pueblo comienza a desertar. El pueblo no quiere seguir a un líder tímido, a un padre que no da un ejemplo de hombría al máximo, de un padre que no es líder, donde en casa se ha levantado el matriarcado y el papá cero a la izquierda. Los hijos no van a seguir a un padre así. El pueblo no iba a seguir a Saúl precisamente por ello. Está temblando. El pueblo viene igual que él, semejante a él. Se están escondiendo en peñas, en peñascos, en cuevas y etcétera, en cisternas y en todo lo que encontraban para huir. Pero ¿quién puede huir del enemigo, de su propio enemigo, de su propio yo? Nadie. Nadie puede huir. Y dice los versículos del 13, del 10 al 13. Dice, y cuando él acabó, bueno, vamos a leer desde el 8 porque es interesante. Dice, él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas, y ofreció holocausto. ¿Era correcto? Perdón, sí. Sí. Y dice, y entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Luego dice, entonces Samuel dijo, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confiado en tu reino sobre él para siempre. Fíjense, hay un orden. A veces no lo entiendo, Dios. Hay dos hombres que mueren que en mi mirar de hombre digo, es injusto, Dios. Pérez y Usa van al lado de la carreta donde llevan el arca de Dios y tropiezan los bueyes o las vacas, no sé qué era lo que llevaban el arca, y estos hombres detienen el arca, pum, caen muertos. Después de que los filisteos toman el arca del Señor, lo llevan a primero con los filisteos y luego con otros y luego con otros, y finalmente lo envían a un israelita, y está bien. Ahí dice que es bendecido este varón de Dios mientras tuvo el arca. Bueno, pero ya llega el momento que hay que transportarlo. Llega al lugar donde era transportado y el pueblo de Dios empieza a gritar: el arca llegó, y empieza la algarabía, porque el arca estaba en Israel. Pero se les ocurre ver, abrieron y vieron que era, y murieron más de 50,000 en aquel día. A veces digo: Dios, porque todas las cosas tienen un orden divino. Todas las cosas tienen un orden divino. No puede uno tomar un lugar que no les ha dado Dios, que no les corresponde. Saúl era rey, no era sacerdote. ¿Sí? ¿Entiendes? Saúl era rey, no era sacerdote. Tú no puedes decir: voy a tomar para mí este don o este ministerio. No, no, porque vas a morir, espiritualmente vas a morir. Entonces, continúo porque quiero terminar esto. Vemos que Saúl usurpa la función del sacerdote. ¿Y qué trae como consecuencias? El fin de un rey. Fue muy efímero, fue muy pasajero. Y aquí sí quiero que estén atentos, por favor. Quiero que estén atentos, por favor. Algo que me impacta es esto. Nadie determina tu destino. Dios es quien lo determina. Pero tú eres responsable de ello. Tú eres responsable de lo que Dios va a hacer en tu vida, cómo Dios va a usarte, qué Dios va a usar. Y vemos aquí el fin de Saúl en 1 Samuel 15. Dice, aquí tengo los versículos primeramente, del 7 al 11, dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agar, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil destruyeron, o despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, ahí lo vamos a parar un poquito. Mira cómo son las cosas. Nada más un poquito atrás. Capítulo 15, versículo 1 dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. A ver, ¿qué dice? Está atento a las palabras de Dios. Este es el día, mis queridos hermanos, pueblo de Dios. Estad atentos a las palabras de Dios. Las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec, tu enemigo, dice, a Israel, al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, ¿qué dice ahí? Y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. ¿Cómo lo ven? ¿No te duele el corazón? Oye, Dios mío, ¿pero cómo voy a matar? Está bien, me escabecho a los hombres, pero a las mujeres, a los niños, según los niños de pecho. Señor, Dios es así. No por lo que tú pienses va a cambiar. Tú podrás pensar de una manera, pero Dios no va a cambiar su... ¿Sí? ¿Y qué dice? Ah, no. No. No puedo hacerlo, Señor. Perdóname, pero mire, eso está re bueno. Me voy a matar todos los niños y de todas las, todo lo que encuentre, pero estas ovejas me las llevo. Al rey me lo llevo vivo también, porque es rey, a lo mejor hay una recompensa buena. ¿Qué tiene en la mente el hombre para desobedecer a Dios? ¿Quién nos creemos? ¿Nos creemos mayores que Dios, superiores que Dios? No podemos ni siquiera remotamente pensar en ello. No podemos atentar contra Dios, porque hay de aquel que vea a un Dios airado. No podemos, no podemos. Entonces, dice aquí algo que te va a doler el corazón. Versículo 11. Dice: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Me pesa haber levantado a fulano, a sultano, a mengano, a perengano. No me obedecen, no me oyen, no aman mi palabra. Porque este pueblo de boca me alaba, pero su corazón está lejos de mí. ¿Vele, verdad? Este pueblo de boca, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No aman mi palabra. ¿Ves? De rey a nada, a pordiosero, a limosnero, un desecho de Dios. Me pesa haber puesto a Saúl como rey. Me pesa haber levantado a ese levita. Me pesa haber levantado a ese pastor. Me cuesta esa persona que estaba en este puesto, este líder. ¿Qué están mostrando? ¿Qué están poniendo al frente? El pueblo está temblando, están perdidos. Y ahora desobediente. ¿Qué justificación hay? Ah, porque siempre vamos a dar una justificación. Complejos, totalmente llenos de justificaciones para todos nuestros errores. No te justifiques ante ellos. Ve y di: Señor Dios Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamarme tu hijo. Así de fácil. Acepta tu condición errática, tu imperfección. Dios, lo entiendo, Señor, perdóname. Y Dios es justo para perdonarte 70 veces 7, ni siquiera 70 por 7, como dicen algunos. ¿Por qué 7 por 7 serían 490? Tiene su limitante. Pero escribe 70 veces 7 y trátalo de leer. Está difícil, ni porque seas buen matemático. Es infinito. ¿Tú puedes llegar de esta manera a Dios? Si Judas lo hubiera hecho, lo que fue, dice, y su conciencia le acusó y salió corriendo, tiró las monedas. No quiero estas monedas porque son fruto de sangre. Y fue y se colgó. Fíjate, Pedro, llorando, le dijo: Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Son maneras. Es la manera correcta. No justificarnos, porque la consecuencia es peor. El fin de un rey, el fin de muchos que no quieren oír la voz de Dios. Dice aquí, en este mismo capítulo 15, dice, versículo 12, dice: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí que se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Mira, se justifica, ¿verdad? Yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de las ovejas y bramido de vacas es ese que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Señora, que es que tengo guardado un poquito de esto, pero mira, ya lo demás ya lo dejé. No es así. Señor, hazme un radical. Señor, hazme un hombre, una mujer radical. Nada te mueve. Tienes tus principios, tus bases sólidas. Amas a Dios y nadie te saca de ese lugar, pase lo que pase. ¿Sí? Pase lo que pase. ¿Sí? Todo lo destruimos, Señor, pero aquí esto no lo podíamos, no lo podíamos despreciar, por favor. No es así. No es de esta manera como Dios quiere que tú te comportes. Y luego dice: entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Bueno, ya vimos el versículo 17, pero voy a volver a leer. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? ¿Y Jehová te envió en misión? ¿A dónde lo mandó el Señor? A una misión, a hacer algo que tenía que cumplir. Oiga, pueblo de Dios, por favor, en esta mañana, cuando Dios te llame, no tardes en ocurrir al llamado. Es que tengo trabajo, Dios. Es que no tengo dinero. Es que no puedo. Es que no me nace. Por favor, no me nace. Yo le doy gracias a Dios ver cómo trabajan las mujeres, pero no todas. Faltan muchas. ¡Súmense! Tenemos que tomar por asalto y a jalón. Están encomendadas a una misión. Esto no es por casualidad, es una diosidad, una diosidencia. Lupita estuvo orando y Dios le envió a la persona que tiene que venir. Va a haber un alcance sin precedentes, pero se necesita de la colaboración de todos ustedes. Pero alguien, ah, no, es que ella era una prostituta, es que ella era una ligera, es que ella era una de la farándula, es que lo que Dios limpió, nada, nadie le llama inmundo, nadie. Entonces eres enviado a una misión, eres enviado, entonces tienes las cosas en tus manos para hacerlo bien. Para hacer bien, remen. Yo soy el primero, porque me duele el corazón ver cuántos matrimonios se están destruyendo. Muchos ya fueron y se olvidaron. Ah, pero ya están bien. ¿Pero qué me importa a los demás? Es un gasto que no debo de hacer. Santo es el Señor. Súmense. ¡Súmense, pueblo de Dios! Estamos en medio de una misión para cumplir exacta y correctamente la orden del Señor. Dios nos quiere levantar. Dios quiere hacer de ti algo, un rey. No lo desprecies. No lo desprecies. ¿Por qué, pues? Y Jehová dijo... Y Jehová te envió una misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gaj, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. ¿Qué hace el rey de Amalec? Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. ¿Eso es lo que quiere Dios? Señor, aquí te traigo de lo que me robé ayer. Mira. Vete para que echen pintura. ¿Eh? No, Dios no quiere del anatema. No necesitan de nuestras ofrendas si no obedecemos. Alguien será enviado para cubrir todo. Dios no requiere de lo malo. Dios no requiere de aquello que está sucio. Aquello que se le trae porque por conveniencia propia. Esto no están pensando en sacrificios. Son mentiras, Dios lo sabe. Pero además, aunque estuvieran pensando en ello, es un anatema, es una maldición. Es una maldición. Fíjate. Ay, te va a doler tu corazón. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en qué? ¿Qué dice? Se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios te dijo: no veas esto, hijito, te va a hacer mal, te va a hacer daño, te enferma tu cabeza, tu corazón. Ah, no, pero voy a ver qué hay para que ore por ellos. Y el día domingo estás tocando alabanza, el día domingo estás pandereando, estás con las banderas, el día domingo estás alabaré, alabaré, ¿verdad? ¿Es verdad o es mentira? Cierto, Dios no quiere esto. ¿Para qué quiere tus ofrendas si no valen nada, no sirven para nada? Es un anatema lo que estás trayendo delante de Dios. ¿Qué es lo que quiere entonces Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también, ¿qué dice? Te ha desechado para que no seas rey. Lo perdió todo. ¿No era mejor obedecer? ¿No es mejor obedecer para que Dios te levante? ¿Sí? Un comentario. Un comentario malo es un anatema que puede destruir la iglesia. Un murmurador destruye, un chismoso destruye, una actitud mala destruye. Todo aquello que no agrada a Dios, déjalo ahí afuera. No lo traigas aquí. No lo traigas allá. Se quede, no importa. Porque esto no le va a agradar a Dios. Pero Dios es misericordioso. Dice que nos pongamos a cuentas. ¿Sí? Si tus pecados fueren blancos, digo rojos como la grana, que como la lana vendrán a ser emblanquecidos. Pongámonos a cuentas. Señor, perdóname. No lo pensé, Señor. Fue algo que no estaba en mi corazón, no estaba en mí, pero ya lo hice, Señor. Perdóname. Ahí está. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona, pues, ahora mi pecado. Voy a terminar rápido, pero esto es bien importante. ¿Qué fue lo que pasó en Saúl según su apreciación y su disculpa? Ah, es que oí la voz de otros. Ah, qué bien, ¿no? Ah, qué bonito. que porque oigo a otros voy a hacer todo lo que no agrada a Dios. Ah, qué bien. Es que me dijo mi amigo. Es que mi amigo dice que a mí no me importa lo que te diga tu amigo. Eso no te justifica. Es que todo mundo lo hace. ¿Y qué me importa que todo mundo lo haga? Yo no lo voy a hacer. Pero que tú eres un extraterrestre, a mí no me interesa. Ellos creen que están haciendo lo normal. No, yo estoy haciendo lo normal. Ellos están fuera de toda conducta, de toda moral. Yo no quiero esto. Yo no quiero esto. ¿Sí? Ah, es que el pueblo dijo y yo tengo que obedecerlo, pues soy el rey. No, tú eres el rey, tú mandas. Y lo que tú digas se va a hacer. Lo que tú digas en casa, varón, se va a hacer. Lo que tú enseñes, varón, en casa, se va a hacer. Porque tú eres la cabeza del hogar. Tú enseñas. Vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Ya no hay respeto. De principio hasta Samuel llorándole ahí a Saúl. Lo ungió y todo. Dice: no voy a volver contigo. Ya el Señor te desechó. Tú ya no eres nadie. Yo no tengo por qué obedecerte. Cuando una mujer le pierde el respeto a su esposo, es lo que inmediato que pasa. No tengo por qué seguirte. Haz tú lo que quieras. Haz tu vida, yo hago la mía. ¿Sí? ¿Mujer, lo has dicho? Claro que sí. Claro que sí. Así somos, esa es nuestra naturaleza. Es la reacción inmediata. Samuel ya no quiere. Sabe que, ¿y este quién es? Sí, fue rey, ya Dios lo desechó. Tiene una corona, pero es una corona que no vale nada, porque la corona no la perdió hasta que murió. Nunca perdió la corona, porque David no quiso tomar la corona. Fue un hombre respetuoso, temeroso de Dios. Sí, sí, yo soy el que manda. ¿En dónde mandas, papacito? Aquí en mi casa, ¿no? Dice la mujer. ¿Y tus hijos? Ah, no le hagas caso. Sí, se los digo, así es. Y Samuel responde, bueno, perdón, y dice el 27, volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de tierra a Israel y ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Mejor que tú. No te equivoques, porque donde hay buenos hay mejores. Tú desprecias el ministerio, ni te preocupes. Vendrá uno mejor que te va a decir, y tú vas a decir: tras que sí había, no, uno, muchos, nadie es indispensable, necesario sí. Vendrá un rey mejor que tú. Así lo dictamina Dios. Tú no me quieres servir. Yo quería que fueras rey. Yo te quería poner en lo alto. Tú despreciaste. Ahora, hacia un lado, tú no sirves. Vendrá otro mejor que tú. ¿Cómo te vas a sentir? ¿Que ya hay otro papá para el bebé? ¿Hay otro mejor que tú? ¿Porque así lo decidió tu mujer? ¿Hay otra mejor que tú porque ya se fue tu marido para otro lado? Eso no. Seamos lo que Dios quiere que seamos. Reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Si nos alejamos de Dios, si no aceptamos la corona de gloria y de gracia, no sé qué va a pasar. Yo quiero que en esta mañana pienses en el perfil de este rey. Quiero que pienses en esto: que nadie determine tu destino. Que nadie. Permítele a Dios que Él sea quien lo determine. Tu destino, tu futuro está en manos de Dios. Sí, de veras, créemelo. Dios te ama. Dios te ama. Ponte de pie, por favor. Dios, algo que siento es que Dios quiere restaurar cada vida, cada uno de nosotros. No fue designación de Dios, no fue en principio la voluntad de Dios que hubiese un rey. Fueron los hombres que querían un rey, y Dios lo permite. Pero ya tiene la oportunidad de ser un rey. ¿Por qué perder esta corona de gloria, de gracia? Te pregunto en esta mañana, ¿por qué perder la gloria de Dios? Quiero invitar a los varones que sientan que han perdido su reinado, que pasen aquí en el nombre de Jesús. No tengas ningún temor, solamente quiero hacer algo que nunca he hecho. Pasen aquí. Que sienta que hay algo que han traído a Dios o le han robado a Dios. Pasa de aquí, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.